Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real.
Radio Mundo Real les da la bienvenida a todos y todas a esta mesa radial en la cual vamos a estar conversando con referentes de Amigos de la Tierra de varios países, en los que vamos a compartir los diagnósticos que ellos elaboraron sobre el aumento del poder de las transnacionales en la región, pero además sobre las líneas comunes que se encuentran en los diagnósticos de ellos. Para ello, lo primero que voy a hacer es presentarme yo. José Losegui es mi nombre, soy, bueno, periodista de Radio Mundo Real a cargo de este trabajo, y me acompañan hoy Leticia Paraños. Ella es la coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, pero hoy habla en este programa como integrante de Amigos de la Tierra Brasil, integra el Consejo Directivo Amigos de la Tierra Brasil y también el Grupo de Trabajo Justicia Económica de esa organización. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, José. Hola, compañeros y compañeras. Un gustazo estar con ustedes una vez más en esta conversación tan importante para nuestra región.
Muy bien, gracias, Leticia, a quien además agradecemos el trabajo de hablar en español, siendo que no es su lengua madre. Es el turno ahora de Tatiana Rodríguez, la coordinadora general de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Bienvenida, Tatiana.
Hola, gracias por la invitación. Un placer estar en nuestra Radio Mundo Real.
Gracias, Tatiana. El placer es nuestro, obviamente. Y por último, Ramiro Ortiz, el subcoordinador de la Unión de Afectados por Texaco, Chevron Texaco en Ecuador. Bienvenido, Ramiro.
Hola, José. Muchas gracias y un gusto saludar a todos los oyentes. Es un placer poder compartir nuestra experiencia acá en Ecuador.
Gracias, Ramiro, y la alegría de nosotros y nosotras en Radio Mundo Real de tenerte. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe presentó hace poco un informe sobre el aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. Y en ese informe se encuentran, las líneas madre de lo que han sido los diversos diagnósticos presentados por todos los grupos de Amigos de la Tierra en la región sobre el aumento de poder, particularmente de las empresas dedicadas a la minería, en el sector energético y en el sector también agropecuario. La manera que encontramos para poder charlar en términos, de los puntos en común fue tratar de elegir algunas máximas que generalmente encuentran las empresas transnacionales y utilizan, y muchas veces también los gobiernos que defienden el ingreso del capital extranjero y transnacional a nuestros territorios, utilizar alguna de esas máximas de las empresas para ver qué les generan a ustedes, qué les despiertan a ustedes. Entonces, sin más preámbulos, quisiera empezar por la primera, que es: las inversiones transnacionales generan trabajo. Esto es algo que sin duda lo han escuchado muchísimas veces, es uno de los grandes argumentos presentados por las empresas y por los gobiernos de nuestra región. Entonces, quiero saber, invitarlos a ustedes al diálogo, a la conversación, que sea una mesa de conversación justamente, a ver quién tira la primera piedra con respecto a esta primer máxima: las inversiones transnacionales generan trabajo.
Mira, en el caso de la minería en Colombia, solo para dar un ejemplo muy puntual, ni siquiera de todo el país, sino de apenas la sabana de Bogotá, los alrededores de la capital del país, en las zonas mineras, el empleo que se genera llega apenas al 23% de la ocupación, que tenían esas zonas antes de la llegada de una empresa. ¿Por qué? Porque ocupan muchísimo territorio. Lo que hacen es desplazar a las comunidades que vivían en esas zonas, llega una población flotante que en realidad es mucho menor y que además no es la población local, porque generalmente se trata de mano de obra calificada, no por ejemplo la que desarrollaba actividades agrícolas en una zona, sino, personas formadas en ingeniería o en otro tipo de escuelas y que llegan al territorio a ocupar unas grandes extensiones de tierra que además luego quedan sirviendo para poco, totalmente contaminadas y devastadas. Así que no genera empleo, en realidad desplaza las ocupaciones y los oficios locales por unos empleos que en realidad también son temporales, ¿no? Durante el tiempo que dure una mina, que es mucho menor que el que podría ser en la destinación de agrícola.
Junto con Tati en esa narrativa, ¿no? Yo creo que la narrativa de que las inversiones transnacionales generan trabajo, debemos contestar con nuestra propia narrativa de que las transnacionales no ponen la vida en el centro. Entonces, el conflicto capital-vida está ahí y sabemos que a lo largo de nuestras alianzas y conversaciones con los sindicatos, con la Confederación Sindical de las Américas, acá en América Latina principalmente, sabemos que el tipo de trabajo además de lo que dijo Tati, que son algunos cargos muy calificados, los que no son calificados, que van a generar trabajo para más gente, son muy mal pagos y violan derechos a lo largo de toda su cadena de producción global. Entonces, no generan trabajo para las comunidades donde están violando los derechos, donde están ocupando tanta extensión de tierra, y mismo así, el tipo de trabajo que generan es un tipo de trabajo que es desvalorizado, ¿no? Y en realidad, muchas veces, se utilizando de la tercerización, parterización, subcontratistas, para también escapar, o sea, no serían las responsables por los derechos de trabajo, por las violaciones que generan a lo largo de toda esa cadena de producción.
Acá en Ecuador se puede decir que, bueno, yo pertenezco acá en la parte norte de Ecuador, en la Amazonía, soy de una comunidad indígena, soy Cofán. Entonces nosotros hemos tenido un poco, bueno, lo que mencionó la compañera Tatiana es verdad, porque desplaza a los habitantes de la localidad. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, los Cofanes fuimos los dueños de la provincia de Sucumbíos, que es actualmente Sucumbíos, pero lamentablemente ya no nos queda nada de territorio, porque fuimos desplazados, nos fuimos huyendo, porque no queríamos ser contactados directamente. Entonces, lo mismo ocurre en toda la parte de Ecuador. Entonces, la gente local siempre es la que sale afectada, porque la empresa siempre busca mano de obra calificada, profesionales, y a la parte local siempre les toca el trabajo más difícil y menos pagado en tema salarial. Entonces, las mujeres son las más afectadas en este caso en Amazonía. Y también el tema agropecuario acá en Ecuador, las pequeñas empresas son las que se van perdiendo, porque lamentablemente la empresa grande invierte en la empresa grande. Entonces, lo que ocasiona que se cierren y que el empleo se pierda en el país. Y lo mismo ocurre por parte del Estado. El Estado siempre está a favor de las empresas transnacionales y siempre llegan a acuerdos, siempre están firmando convenios y no es por el bienestar de la gente campesina o la gente local. Se ha observado y me imagino que también se observa también en otros países con el tema de las inversiones y la respuesta sería no. No da trabajo, no genera trabajo en el territorio.
Muchas veces, Ramiro, y sigo contigo un poquito, prometen como muchas obras, ¿no? Obras en carreteras, obras en mejoras viales, pero también en infraestructura, en escuelas, en centros de salud, que muchas veces hemos escuchado que no cumplen tampoco, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de ustedes, de UDAT, y del caso de las transnacionales de la energía en Ecuador?
Sí, exactamente. Nosotros tenemos el conflicto más grande que tenemos es el tema con las petroleras. Comenzamos con Texaco en el año 64 en adelante y actualmente tenemos las empresas estatales y privadas que están llegando a extraer petróleo dentro de los territorios comunitarios. Entonces, lo que ocurre justo actualmente es en mi comunidad. Entonces, han llegado a la empresa estatal que está queriendo negociar con nosotros, con los Cofanes, pero hay gente que por necesidad económica, por falta de trabajo, quieren negociar con las empresas, pero se olvidan de todos los recursos naturales que tenemos. O sea, tenemos un área pequeña de 9.000 hectáreas, pero nos ha ayudado para sobrevivir como Cofanes. Y en este caso, las empresas nos ofrecieron dar casas comunales, coliseos, canchas, quieren poner carretera, porque nosotros no tenemos carretera, tenemos el acceso es fluvial. Entonces quieren darnos carretera. La gente ha dicho no, porque eso no, o sea, eso es para la gente de afuera, es para la gente de ciudad. Nosotros somos gente de campo, nosotros producimos nuestros productos para poder vivirla. Y sin, con eso no vamos a tener nada de eso. Y yo no como carretera, yo no como coliseos, casas comunales, dice la gente, porque prefiere tener la naturaleza, el territorio intacto para poder seguir adelante. Entonces, ese es el caso de nosotros. El caso Texaco también ha venido hace tiempos a ofrecer, dicen que con el petróleo se va a mejorar la vida de los habitantes, pero acá en Ecuador ha dejado muertes, enfermedades, contaminación ambiental,
bueno, fue para mí
pérdida de territorio para los pueblos indígenas.
he tenido la muchas posibilidad
gracias,
de estar
Ramiro.
Muchas veces
voy a seguir
en
con
Colombia,
esta segunda máxima que tiene
de la vía campesina
estrecha
y también
relación con la anterior.
Todo el trabajo que
es que las empresas siempre dicen que ellas
para enriquecer la declaración de derechos campesinos,
o sea, que los gobiernos lo dicen,
de la relación
pero las empresas
la,
también que tienen instancias de diálogo, de acuerdo con las comunidades, que eso existe y que además respetan las leyes nacionales. Entonces, bueno, están, digamos, operando dentro de una normativa nacional y de acuerdo con las poblaciones locales.
Y además,
ustedes, ¿qué es lo que conversan
proceso,
con las comunidades de base con las que trabajan, los afectados y afectadas en las diversas zonas de Brasil?
La presencia
no, eso además de ser una mentira, sabemos que las
Colombia,
empresas transnacionales trabajan para cambiar las normativas nacionales, para debilitar la legislación ambiental y todas las legislaciones en prol de sus ganancias, ¿no? Tuvimos muchos cambios en Brasil, principalmente con gobierno de extrema derecha. Eso se ve como muy fácil de escuchar. Incluso hay una frase muy famosa, se quedó del ministro del medio ambiente en el gobierno de Bolsonaro, que bueno, fue involucrado en un montón de problemáticas, de fraudes, pero él en una reunión ministerial dijo con todas las palabras de que el momento de la pandemia, por toda la conmoción nacional, que todo estaba alrededor del virus, debería ser el momento para pasar la ganadería, o sea, para aprobar lo máximo de cambios en la legislación, justamente para fragilizar el sistema de Brasil, que en realidad es bueno desde el punto de vista en comparación con muchos otros países, pero justamente para aumentar la ganancia y las posibilidades de inserción en los territorios de las transnacionales, pensando en la minería principalmente, el sector del agronegocio también. Entonces, esa es mentira. Ellas se escapan de las normativas existentes, están 100% del tiempo trabajando para cambiarlas. Una de las luchas en Brasil es por el derecho a decir no, por ejemplo. Ya estamos con las comunidades trabajando la idea de que solo las consultas no son suficientes.
Por supuesto,
después de consultar, que es un paso ahí
este
que está
gobierno,
asegurado en la Convención 169 de la OIT, además de consultar, las comunidades tienen que tener el derecho de decir no cuando una transnacional viene y quiere cambiar sus modos de vida
en
pro de sus ganancias. Ahí adentramos en otras máximas, pero yo dejaría por ahí, ¿no? Que las empresas están en un lobby constante para cambiar las políticas
programa
en los países
para
justamente para beneficiar
a la campesina. Y por
pues
sobre
en
todo,
Colombia el ejemplo es tremendo, porque nosotros la constitución del 91,
de
que por supuesto fue un logro con respecto a la que ya tenía casi 100 años de 1886, pues en todo caso es una constitución de un corte neoliberal que pues lo que hace justamente, como dice Leticia, fue facilitar y cambiar unas condiciones que las empresas estaban requiriendo para garantizar sus inversiones y además incrementar sus ganancias con cada vez menos requisitos, tanto legales como ambientales, para desarrollar sus actividades. Entonces, esa constitución además llega con todo un paquete legislativo de por lo menos 5 leyes, un decreto presidencial y un COMPES, que en Colombia es la herramienta mediante la cual se concretan los presupuestos en la política pública. Entonces, es todo un paquete que genera unas condiciones favorables para el capital transnacional, pero que en realidad para las comunidades y para los territorios pues es bastante delicado lo que genera, porque es una vulneración de los derechos en términos de justamente de la consulta, por ejemplo, que estaba José mencionando hace un rato, porque
sí,
pues establece, digamos, como unos requisitos que son como un checklist,
¿no?
Pero no es un asunto, digamos, que garantice que la gente está participando, que tiene derecho a decir que no, como estaba mencionando también hace un momento, sino que básicamente a duras penas se tiene que enterar. Pero pues no, yo creo que esta es una tendencia también que es muy evidente, innegable.
Las mismas recomendaciones, obligaciones de los estados que están plasmadas en
la evolución, ya voy contigo, Ramiro, esta cuestión de la evolución
de las
normativas de manera que beneficien el ingreso del capital transnacional y de algunos sectores en particular, claramente el sector agropecuario y mineros son dos bien específicos. Es otra cuestión también que surgía con mucha fuerza en vuestros diagnósticos, en los de los 8 grupos de ATAL, como una de las cosas que han favorecido el aumento de poder de las transnacionales de esos sectores. Ramiro, vos querías agregar algo.
Sí, exactamente sobre el, más me voy a enfocar en el tema de la consulta en las comunidades. Nosotros en la Constitución tenemos que la empresa o que vaya a hacer alguna actividad minera, petrolera, agropecuaria o cualquier actividad dentro de un territorio, siempre se tiene que hacer la consulta previa, libre e informada. Pero lamentablemente nunca se hace eso. Las empresas llegan, siempre están negociando con algunos habitantes de las comunidades e ingresan y comienzan a extraer todos los recursos que quieran. Entonces, es una... La ley está ahí, pero siempre son violadas, que el Estado no está garantizando. Entonces, más a lo contrario, sino que ayuda el Estado a esta empresa. Entonces, las políticas siempre son neoliberales, están tratando de liberar estos mercados para que no tengan que pagar ninguna carga tributaria y que tampoco no están revisando sobre los tipos de materiales o de equipos que trabajen las empresas. Esto se ha venido observando desde la creación de las leyes que se ha hecho. La legislación siempre está a favor de las empresas y siempre va a seguir haciendo. Entonces, nosotros como comunidades locales hemos enfrentado, siempre estamos reclamando nuestros derechos, pero ni aún así el Estado garantiza los derechos de los habitantes.
Muy bien, Ramiro, es una triste realidad que vive en nuestros territorios esto del aumento del poder de las transnacionales y de los diversos instrumentos que surgen, esto que la campaña mundial para denunciar la impunidad de las transnacionales, la campaña global ha denunciado esta arquitectura de la impunidad, ¿no? que favorece con instrumentos jurídicos de protección de inversiones, tratados de libre comercio, favorecen justamente el ingreso de este capital transnacional y la protección de sus inversiones, y no los derechos de los pueblos. Por eso la lucha, Amigos de la Tierra, por ese tratado vinculante que permita, digamos, acceder a la justicia a las comunidades locales, justamente que haya acceso a justicia en cuanto a lo que son violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales. Hay un punto que es bien importante, que es este de la protección del medio ambiente, ¿no? En tiempos de crisis climática, todas las empresas hoy se jactan de ser las que están luchando contra el cambio climático. Si uno entra a sus páginas web, todas tienen un área, ¿no? De ya no solamente de esto de la responsabilidad social empresarial, sino que todas tienen diversos mecanismos de reducción de emisiones. Uno las mira y son bellísimas, ¿no? Pero bueno, entonces, justamente, esa sería la tercera máxima. Las empresas dicen que protegen el medio ambiente y además que utilizan siempre la última tecnología disponible, ¿no? Que no deja de llamarme la atención esta cosa de con la última tecnología disponible yo aseguro que no contamino, que no perjudico el medio ambiente, ¿no? No sé, apreciaciones que le genere esto.
Lógicamente, en esta arquitectura de la impunidad que tú hablas, José, hay que añadir que muchas empresas tienen más poder económico que varios estados, que varios países, ¿no? Entonces, en ese momento estamos. Y uno de los pilares de las empresas transnacionales históricamente es el marketing, ¿no? Es el maquillaje. Entonces, por eso que no nos llama la atención que ya sean expertas en decirse verdes para el ambientalismo o lila para las cuestiones de género, pero en realidad no pasan de falsas soluciones, porque quien genera todas las crisis sistémicas no puede tener las soluciones para estas mismas crisis. Así que, bueno, muchos grupos de Amigos de la Tierra tenemos una narrativa, lideramos incluso esa narrativa sobre las falsas soluciones del capital, del ambientalismo de mercado, porque justamente son uno de los pilares que sustenta toda la impunidad, ¿no? Ellas causan las crisis y venden una supuesta solución que, por otra vez, generan aún más violaciones en los países, los territorios afectados por estas dichas soluciones, como la propio crédito de carbono, el cero neto, las soluciones basadas en la naturaleza. Tienen como una expertise en proponer cosas incluso con nombres, intentando cooptar nombres que nosotros utilizamos, que los pueblos utilizan, y con una especie de cooptación también de la imagen, ¿no? De la estética, intentando ganar el imaginario de la población. Y un ejemplo de eso que para mí me llama mucha atención es todo ese proceso de uberización de las transnacionales, ¿no? Porque si tú tienes un aplicativo hoy y llama a un coche para ir a un lugar, la mensaje del aplicativo ya es, está llegando tu coche y luego ya compensamos el carbón por este viaje. O sea, este es un ejemplo, porque la popularización que tanto queremos que se dé acerca de la financiarización de la naturaleza está ocurriendo por las empresas diciendo que están vendiendo la solución. Y ese es, yo les doy el aplicativo Uber, pero todos los aplicativos que son la peor versión del sistema neoliberal de más y más precarización de la clase trabajadora, ya tienen ahí una pata metida en la financiarización de la naturaleza. Entonces creo que hay que pelear en contra, ¿no?, de eso, y hay que discutir que lo primero no puede ser limpio, no puede ser verde, se está violando el derecho de la clase trabajadora, y segundo, esta llamada compensación está violando el derecho en los territorios con comunidades tradicionales, con pueblos indígenas, con pueblos quilombolas, todo un lío ahí metido.
Eso de la tecnología de punta es muy curioso, porque por un lado es creer que la tecnología todo lo puede arreglar, ¿no? Que en realidad todo, que la vida es reemplazable, la vida en todas sus expresiones, ¿no?, en la naturaleza humana y no humana. Pero también a mí me parece curioso a veces lo que se promociona como tecnología de punta, porque acá, por ejemplo, en términos de minería, se habla de que se ponen unas telas con biopolímeros, bueno, mejor dicho, como si fuera una gran cosa, cuando en realidad pues es una tela cualquiera, ¿no?, que no va a evitar las filtraciones de elementos contaminantes a las aguas subterráneas, a los acuíferos, pero tampoco, por ejemplo, va a evitar ni va a mantener por siempre en pie unas piscinas de lixiviados o unos tanques de relaves, unos etcétera, que en realidad son muy vulnerables, siempre van a terminar fallando y afectando a las comunidades aledañas. Son daños que se generan a perpetuidad, son cosas que en realidad luego siempre van a tener que quedar en manos del Estado, por ejemplo, cuando hablamos del cierre de minas, ¿no? Es una responsabilidad que va a quedar en hombros de alguien y que las ganancias de quienes ya las asumieron, pues se van a ir a otro lugar, y en algún momento pues eso realmente va a generarle una gran afectación a las comunidades aledañas. Entonces eso de la tecnología pues es muy cuestionable, a qué le llaman tecnología de punta, pero además para qué, para qué tipo de momentos puede ser eso útil y cuáles son los límites, que en realidad son bastante grandes.
Acá en Ecuador también tenemos la misma inquietud, se puede decir que es tecnología de punta. Bueno, en todos lados se pregunta eso, porque hay normativas que deberían utilizar, hay leyes que deberían de cumplir las empresas, pero lamentablemente nunca lo van a hacer, porque siempre está el objetivo, la idea de una empresa está primero la economía, después el tema de los derechos humanos, de la naturaleza, la salud, todo eso. Por eso siempre, a pesar de que digan que están utilizando, siempre va a haber alguna contaminación. Yo puedo mencionar un poco sobre el tema petrolero, es en este caso acá en Amazonía utilicen la mejor tecnología que se pueda, pero el desastres naturales o algún accidente siempre se va a ocasionar y eso va a dañar o contaminar el ambiente. Eso para mí, utilizar la tecnología que están haciendo todo limpio, siempre va a ser una mentira, porque siempre, como le vuelvo a repetir, siempre están primero en la economía, después el tema de los derechos de las personas. Entonces, el tema minero acá también lo mismo, en la parte sur de Ecuador, las empresas siempre están hablando que están cumpliendo todas las leyes que se puede para poder extraer de la mejor manera, sin afectar al ambiente, sin contaminar a la gente, pero hemos visto los desastres que se han ocasionado en los últimos años, y no hablar de los 20, 30 años, como el caso de Texaco. Entonces, yo pienso que se debería de buscar alternativas, de buscar, o sea, siempre tratan de invertir en productos o empresas transnacionales, en otras empresas, donde ellos mismos se van enriqueciendo y se olvidan de la gente local. Entonces, tenemos nuestros propios campesinos, nuestros propios permacultores, nuestros propios granjeros que sacan productos limpios, pero el Estado nunca está apoyando ni haciendo créditos para que sigan produciendo más de esos productos, sino apoyen a otras empresas para que ellos se fortalezcan y así ellas traigan otros alimentos que son altos en azúcar y que contaminan a la salud. Entonces, si la gente está apoyando, sigue consumiendo a esta gente misma y no va a llegar ningún productor tratar de tener algún ingreso sano, limpio para sus comunidades, para su gente.
Muchas gracias, Ramiro. Lo mismo para Tatiana y para Leticia. Hemos repasado las primeras tres máximas utilizadas por empresas transnacionales y muchas veces también con el apoyo de los gobiernos de nuestra región para facilitar y hasta favorecer el ingreso de empresas de los diversos rubros a operar en nuestros territorios, aunque hoy estamos hablando particularmente de los rubros de la energía y agropecuario. Vamos a darle un descanso a nuestras invitadas y a nuestro invitado para escuchar a KCO hacer Esto No Para.
Está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Tiene convencida a toda la población. Mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena Mach 11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Para de parada que se prepara, nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Para de parar a que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete.
Tick, 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 tock. Tick, 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 tick
Bien, estábamos escuchando KCO de Esto No Para en el programa de hoy de Radio Mundo Real. Tenemos el gusto de tener en nuestra mesa a Tatiana Rodríguez, la coordinadora general de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, a Ramiro Ortiz, que es el subcoordinador de la Unión de Afectados por Chevron Texaco en Ecuador, la UDAT, y Leticia Paraños, integrante del Consejo Directivo y del Grupo de Trabajo Justicia Económica de Amigos de la Tierra Brasil. Les seguimos agradeciendo a los tres y vamos ahora a repasar las últimas dos máximas que hemos planteado para el programa de hoy, tratando de desandar algunos de los argumentos que las transnacionales muchas veces usan para entrar en nuestros territorios. Y el cuarto es que la agricultura industrial alimenta al mundo. Este, el tema agropecuario ha sido uno de los ejes centrales de los diagnósticos de ATALC para ese informe de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe sobre aumento del poder de las transnacionales en América Latina. Y nos metemos un poquito en ese sector, en el del agronegocio en particular, que dicen quienes lo defienden, que la agricultura industrial, y no solo la agricultura, sino también que la actividad ganadera, industrial, esta producción de alimentos de gran escala, industrializada, mecanizada, dominada por las empresas, es la que alimenta al mundo. Entonces le pregunto a nuestras y nuestro invitado qué piensan al respecto.
Tiene toda la razón, José. El agronegocio propagandea que alimenta el mundo. En Brasil incluso hay una propaganda en cual la peleamos mucho en contra, que es agro es pop, agro es tech, agro es todo. Que justamente para limpiar la imagen del agronegocio y de las violaciones de derechos que sabemos que hacen los territorios, ¿no? Y principalmente a esa idea que sabemos que en realidad somos los mayores productores de alimentos del mundo, pero estamos con un número récord de gente con hambre en Brasil. Más de 33 millones de personas están en situación de hambre y de inseguridad alimentar, mismo siendo uno de los mayores exportadores del mundo. Eso para nosotros es la prueba de que el agronegocio no alimenta el mundo. Quien alimenta el mundo es la agricultura campesina, son los pequeños agricultores, es la gente que llena las ferias y que lleva alimento a la clase trabajadora y a los pueblos en general. Porque el agronegocio lo que hace es exportar, principalmente acá en América Latina. Entonces, hay que cada vez más disputar ese imaginario, que es muy peleado, es muy duro, porque los grandes medios de comunicación tienen inversión de platas enormes para limpiar sus imágenes, ¿no?
A mí me parece importante decir que, claro, este es un debate que no es reciente, pero yo creo que en los últimos meses en Colombia ha retomado, por ejemplo, el tema de los transgénicos y todo este posicionamiento de los agronegocios ha retomado una importancia en el debate público. Y me llama la atención que hace algunas semanas hay muchísima, digamos, atención al tema, y recuerdo un tuit, ¿no?, donde dice, había una fotografía donde había dos filas de maíz. En la fila superior, un maíz pues normal, bonito, grande, y en la de abajo un maíz deteriorado, como podrido. Entonces decía, la fila superior es maíz transgénico, el inferior es maíz no transgénico, no rociado con pesticidas ni fungicidas, está infectado con hongos que causan microtoxinas cancerígenas que pueden matar al ganado, causar cáncer de esófago y defectos del tubo neuronal en humanos. Entonces es como, oh, mira qué maravilla los transgénicos, cómo son buenos, y en cambio esa comida débil que produce la naturaleza. Y pues qué comparación obviamente tan injusta y tan ridícula, un maíz fresco versus un maíz podrido, ¿no? Pero pues ese es el discurso, ¿no? Que si quieres, o sea, que si quieres que la humanidad no sea vulnerable a la hambruna y demás, tienes que prepararte mediante comida robotizada, mejor dicho. Y realmente se hace una gran inversión en medios. Tú ves esto a través de esto y en academia, ¿no? En financiar estudios que aseguren que esto es más saludable, que dura más, etcétera, etcétera. Y pues por supuesto que ya como lo decía Leticia, es que digamos que en realidad las manos campesinas, las manos indígenas y afro son las que nos dan la posibilidad de tener alimentos, y las personas que se quedan cuidando los territorios son nuestros guardianes de semillas y los guardianes de la vida.
perfectamente estoy de acuerdo con las compañeras en lo que mencionaron, pero aquí creo que hay que hablar sobre la conciencia que hay que hacer a la gente. O sea, tenemos que ser conscientes del tema de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, ya que la gente o las personas estamos tan concentrados en el poder económico que estamos, ni pensamos en, ni vemos esas publicidades, solo estamos pensando en consumir y consumir. Pero hay que concientizar al mundo, concientizar a la gente de que los productos que son del campo son sanos, son limpios y deberíamos de consumirlos de esos, no pensar en comprar algo que por pantalla se ve limpio, bonito, pero desconocen la parte del tema de los químicos que se utilizan para que se vea esa imagen. Entonces hay que tratar de concientizar, y nuestro trabajo como con los campesinos es apoyarlos a ellos en sus productos, de consumirlos a ellos. Nosotros por acá hacemos las ferias de la esperanza, le llamamos así, es donde nos encontramos con todos los campesinos, con todos los productores de la zona local, para poder compartir nuestros productos, y hacemos intercambio de semillas y así motivar a la gente para que sigan consumiendo sus productos. Entonces lo hacemos en las ciudades como Laguagrio, como Sacha, Coca, donde lamentablemente todo es parte contaminada por el petróleo, y a pesar de eso se sigue contaminando con agroquímicos a los productos. Entonces la gente campesina ha salido para poder decir, ¿saben qué? Nosotros también producimos lo mismo que producen las empresas grandes, pero no, lo nuestro es limpio, es sano, donde la gente puede consumir tranquilamente. Entonces yo creo que hay que concientizar a todos, y que el Estado tiene que garantizar y apoyar a la gente campesina, porque si no, bueno, lamentablemente el Estado siempre va a estar a favor de las empresas y apoyar a ellos. Pero nosotros poco a poco tenemos que ir motivándonos, apoyándonos mutuamente, para poder decir que ya no a los transgénicos, ya no a los usos de los productos químicos.
Ramiro, me voy a quedar contigo para invertir un poco el orden de la última ronda en torno a la última máxima que hemos seleccionado para el día de hoy. Vamos entonces a escucharte a ti primero, luego a Tatiana, y finalizaremos con Leticia, que es esta cuestión de sin la energía no hay desarrollo. Y qué mejor manera, perdón, de conversar primero sobre este punto contigo, Ramiro, con la experiencia desde la UDAPT y particularmente con el caso de Chevron, ¿no? ¿Cuál fue el desarrollo que le trajo Chevron Texaco al país? Pero entonces esa máxima, Ramiro, sin energía no hay desarrollo. ¿Qué nos dices?
Creo que les mencioné al principio diciendo que cuando llegaron las empresas decían que con el petróleo hay desarrollo, pero lamentablemente no es así. Aquí en donde se extrae el petróleo, que es las provincias Sucumbío y Orellana, no hay desarrollo. Hay más pobreza, hay más desnutrición, hay más personas con enfermedades catastróficas como cáncer, hay ríos contaminados, suelos contaminados, y todo está en peor. O sea, nosotros cada vez está empobreciendo nuestras provincias, y no ha traído ningún desarrollo. Entonces, lamentablemente, no se puede decir que con el petróleo hay desarrollo. Entonces, y retomando el tema de la sin energía no hay desarrollo, también estoy de acuerdo yo. Nosotros también acá hemos buscado alternativas de cómo poder mantenernos acá, y yo creo que un gran ejemplo somos nosotros los amazónicos, los pueblos indígenas, ya que por millones de años hemos sobrevivido sin uso de energía, sin productos químicos. Bueno, hemos vivido en la naturaleza, y yo creo que se puede tener un futuro buscando alternativas para tener energía, para tratar de estar de acuerdo y trabajando conjuntamente con la naturaleza, lo que siempre han hecho los pueblos amazónicos.
A mí me llama la atención que en una frase tan corta como la que dices, José, haya tanto por debatir. Sin energía no hay desarrollo. Por un lado, ¿qué es lo que se piensa que es energía? ¿Es energía eléctrica únicamente? ¿Eso es lo único que existe como energía? ¿Y dónde está entonces la energía del sol? La energía que no es solo la que se absorbe y transforma a través de paneles solares o de mecanismos fotovoltaicos, sino la energía del sol que es absorbida por las plantas y luego en realidad a través de ellas por nosotros. Eso es energía. Y eso implica entonces que las tecnologías y las técnicas de los pueblos y las otras, digamos, las otras formas de usar la energía no son válidas, no son reconocidas, ¿no? ¿Y qué tipo de desarrollo hablamos o qué es lo que entendemos por desarrollo? Desarrollo es la imposición cultural, política, económica de unas formas de ver el mundo sobre otras. Pues en ese sentido, entonces sí, energía eléctrica no significa desarrollo ni llenar los bolsillos de unos pocos, pero la energía vista de manera más amplia y el desarrollo convertido en bienestar o en buen vivir, pues eso, esa es otra discusión.
Perfectos los comentarios de mis dos compañeros. Yo vuelvo a traer la otra máxima, que era la tecnología, ¿no? Yo creo que más que la tecnología, pensar para qué y para quiénes, a quién beneficia. Si discutimos, por ejemplo, la pobreza energética, debo decir que sí, lógicamente no hay cómo desarrollar si no tenemos acceso a la energía. Y fue eso incluso que hizo con que Lula, que ojalá va a ser electo en los próximos 13 días acá en Brasil, se convirtiera en uno de los mejores presidentes para el pueblo de Brasil, porque él llevó adelante un proyecto llamado Luz para Todos y Todas. Entonces, lógicamente hay que combatir la pobreza energética. Ahora, hay que discutir la política energética. Esa es la discusión que nuestros compañeros del movimiento de afectados y afectadas por represas de Brasil nos enseñan mucho, ¿no? Porque en el momento que la energía se convirtió en una mercancía y que la ganancia, el aumento de la ganancia para pocas empresas, como estaba hablando Tatiana, se transformó en el centro de esta política, lógicamente tuvimos muchos problemas. Entonces, antes de los años 90, por ejemplo, el sector eléctrico nacional era de una propiedad estatal, de monopolio, de una única empresa que producía, transportaba y distribuía energía. Después de eso, el régimen de propiedad privada, sobre la óptica del neoliberalismo, pasó a orientar toda la cuestión energética sobre las reglas del mercado. Entonces, si miramos así, Brasil tiene un potencial hídrico, que es una energía producida a bajo costo, gigantesco. Pero mismo teniendo eso, por cuenta de la lógica neoliberal, es uno de los países que tiene la más alta tarifa energética, tasa energética, ¿no? Es más alto el costo para el pueblo que tiene que pagar por la energía. Entonces, no es un cambio de matriz, no es simplemente tener una fuente renovable. La pregunta que nos debemos hacer es ¿para qué y para quién? Y principalmente resistir a los proyectos del capital transnacional que vienen justamente para generar más lucro y más violaciones. Lucro para pocos, violaciones para todos, porque somos todos afectados acá en Brasil por esta política energética, ¿no? Entonces, repitiendo lo que los compañeros y compañeras del MABI acá en Brasil nos dicen, creemos que la política energética tiene que utilizar los recursos con soberanía, con distribución de riqueza y con control popular. Solo así es que va a ser una energía que genere desarrollo.
¿Qué mejor manera de finalizar que con esta, digamos, sentencia de cómo se concibe el desarrollo de los movimientos populares, particularmente de los movimientos de afectados y afectadas por los modelos de generación de energía que el modelo capitalista ha traído a nuestros territorios? Desde Radio Mundo Real, agradecerle profundamente a Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra Brasil, también a Tatiana Rodríguez, de Sensata Baviva, Amigos de la Tierra Colombia, y a Ramiro Ortiz, su coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, la UDAP, en Ecuador. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por ayudarnos a desandar estas máximas del capital transnacional a la hora de querer ingresar a nuestros territorios y por explicar porque no se ajustan para nada a la realidad, sino que más bien por el contrario han favorecido un modelo que ha dejado de lado a los pueblos, que ha, digamos, contaminado gravemente en nuestro medio ambiente y que ha abusado de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Muchas gracias a los tres.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.